Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la soledad, son elementos que están ahí, que nos acompañan, que viven con nosotros. ¿Cuál es la respuesta que ofrece la mentalidad contemporánea ante estas realidades? Es difícil ofrecer una mirada de esperanza ante ciertos casos. Es difícil ofrecer una esperanza confiable a los que tienen que lidiar con el dolor y la muerte, a los que sufren con ciertos impedimentos. Para aquellos a los que la vida no es fácil, más bien es un suplicio, puedo entender, entiendo el dolor que puede llevar a alguien a pedir la eutanasia. ¿Cuánto no tendrá que estar sufriendo y pasando para hacer una petición tan extrema? Lo que no entiendo es la respuesta de la sociedad, la respuesta que está planteando el gobierno español. En vez de ayudar a estas personas, les ofrecen la salida fácil para el gobierno, claro, aprobar la eutanasia. Dicho en Román Paladino, quitarse de en medio al que sufre. ¿No sería más humano hacer una ley de cuidados paliativos para que nadie sufriera? ¿No sería más humano hacer una ley para que ningún enfermo, ningún anciano se sienta solo y discriminado? ¿No sería más humano potenciar los servicios sociales e intentar llevar esperanza a los que por sus circunstancias no la tienen? Sería costoso, muy costoso, sí, pero también sería mucho más humano. Papa Francisco ya ha denunciado muchísimas veces la cultura del descarte, la que descarta a los ancianos, a los que sufren. Los obispos españoles ya han dicho que la eutanasia es un corredor de la muerte voluntario y piden una defensa de la vida integral. El debate sobre la eutanasia no ha hecho nada más que empezar. Un debate que parte de una premisa falsa. Porque lo que necesita un enfermo terminal, lo que necesita el que sufre, el desesperado, no es que lo dejen morir. Lo que necesita un enfermo es ser cuidado, atendido, querido y amado. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, mañana San Marcos nos presenta la curación de la hija de Jairo y también la resurrección de la hija de Jairo y la curación de la hemorroísa. Pues hablabas antes de la cultura del descarte. También el Papa nos habla de la cultura del encuentro. Cristo en este Evangelio de hoy se encuentra con una familia que ha perdido a su hija, a la cual, como digo, resucita. Se encuentra también con una mujer que sufre hemorragias a la que cura. Y se encuentra también con esa multitud que, a ver lo que hace. Y otros dicen, pero si la niña no es, la niña está bien muerta, cuando se ríen de él y les dice que no está muerta, está dormida. Entonces simplemente también tú y yo nos encontramos en la vida con la cultura del encuentro y ahora que estamos en el apostolado de la carretera, con multitud de personas en las carreteras de nuestra vida y hay que estar atentos a ver lo que necesitan para ayudarles y para darles ese optimismo. Y si me permites también, santos, pues nos quedamos hoy al cerrar este mes de julio, de junio, con los santos protomártires de la Iglesia de Roma, que son los que fueron perseguidos al inicio de la persecución por Nerón y que murieron en el circo o crucificados o decapitados o con otro tipo de martirio.
Pues muchísimas gracias, Luis. La situación en Nicaragua duele. Es una dictadura, es una violenta represión, es una guerra. Y allí la Iglesia intenta poner paz. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Quiero estar bien con mis hermanos, de norte a sur, al fin del mundo. Saber oír y dar mis manos.
Monseñor Silvio José Báez es obispo auxiliar de Managua y una de las voces más firmes contra la dictadura y la violenta represión de Daniel Ortega hacia el pueblo nicaragüense. Recibe constantes amenazas de muerte y ya le llaman el Romero de Nicaragua. Como ejemplo, la semana pasada caminaba entre trincheras junto al cardenal Brenes y el nuncio Sommertag por las calles de su ciudad natal, Masaya, con el Santísimo en la mano tras ser alertados de que grupos parapoliciales iban a entrar en la ciudad disparando a bocajarro a la población. Ellos pararon aquella matanza, pero los asesinatos no cesan y estos días se han dirigido incluso contra bebés. He tenido la grandísima gracia de poder entrevistarle esta semana y en la larga charla he conocido cosas escalofriantes, como por ejemplo que la situación de represión es tan desproporcionada que además de los ataques directos a manifestantes pacíficos, hay grupos de policías y parapoliciales que entran en las ciudades lista en mano, que consiguen por medio de espías para apresar a las personas que apoyan a la población, torturarlas y hacerlas desaparecer.
Algo excesivamente escandaloso y es la presencia de francotiradores en algunos puntos altos de las ciudades que están colocados expresamente para disparar a la cabeza o al corazón contra las personas que parecen más activas en las protestas ciudadanas.
Esta semana los obispos pedían elecciones anticipadas para marzo de 2019. El gobierno se ha mostrado absolutamente contrario a esta posibilidad. Aunque la Iglesia, a la que en su día pidieron ser mediadora en el de momento parado diálogo nacional, sigue insistiendo porque, como dice Monseñor Báez, Nicaragua no va a soportar unos meses más con este gobierno en el poder. Sobre por qué la respuesta internacional es todavía tímida, Monseñor Báez lo tiene claro. Hay intereses políticos y financieros a nivel continental que están obstaculizando el apoyo. Ante las amenazas de muerte que recibe a diario, tanto por redes sociales como directamente, Monseñor Báez lo tiene claro.
Pienso poco en mí mismo. Dedico mi tiempo, mi actividad y mi oración al pueblo. En realidad, me dedico a proteger a la gente, a consolar a quien sufre y a iluminar y a denunciar desde el Evangelio las amenazas y los peligros que puede sufrir la gente. El odio, las calumnias, las amenazas del gobierno contra mi persona no son de ahora. Las amenazas de muerte sí, directamente, pero no siento miedo. Me preocupa un poco mi familia, pero no me falta el consuelo y la fuerza del Señor.
Termina diciendo que, como carmelita descalzo, está convencido de que las mejores batallas son las que se libran en el silencio de la oración y en las largas horas de adoración ante el Señor. Por cierto, que este sábado, tanto él como el cardenal Brenes, que está presente en Roma para asistir al consistorio, se van a encontrar con el Papa Francisco, que está muy preocupado por la situación en Nicaragua. Gracias, Álvaro, y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Cristina. A las 2 y 15, nada menos en Canarias, vamos con la actualidad. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, empezamos con la gran sorpresa del día de ayer. Hay una cena, 200 pobres, y el Papa Francisco se presenta allí y se sienta en la mesa con ellos. Cuéntanos.
Imagínate cómo tuvo que ser. Desde luego, fascinante, estas sorpresas del Papa Francisco, las que todavía, aunque estamos acostumbrados, no tiene por qué ser tanto, porque ayer era un día muy intenso para el Papa Francisco, festividad de San Pedro y San Pablo, celebró con los nuevos 14 cardenales la primera misa de los 14 cardenales como nuevos cardenales. ¿Y entre ellos quién estaba? Pues entre ellos estaba Konrad Krajewski, un nuevo cardenal que es Don Conrado, para los amigos, como le llaman todas las personas sin techo, a las que ayuda habitualmente de los alrededores del Vaticano y los que viven por las estaciones Termini de Roma, ¿no? Bueno, pues él quiso festejar su nombramiento como cardenal invitando a cenar a todas estas personas en el comedor para empleados del Vaticano. Y estaban ahí en plena celebración con las mesas, pues os podéis imaginar, unas mesas para 200 personas, las patatas fritas, los sándwiches, las Coca-Colas, todo. Y de repente, ¿quién aparece? Pues el Papa Francisco, que se presenta. De repente todos dieron un aplauso, no se lo podían creer, y el Papa se acercó a Don Conrado, que es su limosnero, la persona que se encarga de atender a las personas pobres, a las personas sin hogar, en nombre del Papa. Y le dijo, pues no he venido solo por ti, también he venido por todos ellos. Uh-huh. Y la verdad es que el Papa se sentó en una de las mesas, no estaba, imagínate, Álvaro, no estaba previsto. Entonces de repente ahí, en una de las mesas, le hicieron un hueco.
Y ahí se sentó, ¿no?
Ahí se sentó, todos quisieron hacerse fotos con él, imaginaros, pues el Papa les iba preguntando, ¿y tú de dónde eres? Y bueno, pues una verdadera preciosidad. Sí. Estuvo asistido por 80 voluntarios, Álvaro, incluso por las familiares de Don Conrado, que se acercaron desde Polonia. Él es polaco y se acercaron hasta allí para ayudar.
¿Y hoy, hoy día de audiencias, nos ha dejado ya alguna sorpresa Papa Francisco o no?
Hoy de momento vamos tranquilos. La audiencia más llamativa ha sido la que ha hecho a Evo Morales, al presidente de Bolivia. El comunicado de la Santa Sede tras esta reunión ha sido muy escueto. Ha dicho la Santa Sede que se ha dialogado sobre cuestiones relativas a los dos países, acuerdos bilaterales, en un ambiente muy cordial. Luego ya otra cosa, como siempre ocurre, es si Evo Morales da una rueda de prensa esta tarde por su cuenta, pues
seguro,
a lo mejor nos enteramos de otras cosas. Y luego, mira, una pequeña audiencia que ha concedido a las familias de la Preciosísima Sangre de Cristo, una asociación que centra, digamos, procura la devoción a la sangre de Cristo. Entonces el Papa les ha dicho que justo es la sangre de Cristo la que nos lleva al encuentro de los marginados y que es importante ser personas valientes porque no podemos quedarnos indiferentes ante las necesidades de los demás y debemos transformar los corazones, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Y mañana se celebra la jornada de responsabilidad en el tráfico. Este año el lema es: y sabed que yo estoy con vosotros todos los días. Hablamos con Bienvenido Nieto, delegado de Pastoral de la Cartera de la Archidiócesis de Madrid. Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes a todos.
Siempre es buen momento para recordar la gravedad, las consecuencias de los accidentes de tráfico, mucho más un día como hoy y mañana, en el que muchos empiezan las vacaciones.
Así es, gran éxodo. Ansiadas vacaciones y merecidas para todos, ¿verdad? Pues precisamente apelamos a la responsabilidad. Mañana vamos a leer en el Evangelio, como ha comentado antes Jesús Luis, el encuentro de Jesús con la hija de Jairo, con Jairo, ayudándole. Pues nosotros en las carreteras también nos encontramos a muchísima gente que necesita de nuestra ayuda, que necesita de nuestra cercanía, que necesita de nuestro aliento. Y desde la pastoral de la carretera también queremos hacer visible ese evangelio, ¿no? Uh-huh. Y así mañana, pues como todos y tantos días, nos encontramos con situaciones dolorosas. Ahora mismo estábamos escuchando las noticias, una niña de 8 meses que ha perdido la vida en Barcelona, en la provincia de Barcelona, otra niña que ha perdido la vida en Roquetas de Mar, y cada día el asfalto nos acude con pinceladas de dolor.
Y la Iglesia está muy presente, ¿no?, en este tema, porque precisamente, como bien comentaba, se sabe lo que sufre, lo que trae detrás un accidente, y son 50 años ya los que hablamos de campañas.
50 años de la pastoral de la carretera, 50 años aquí en la diócesis de Madrid, que la comenzó el padre don José Medina, y ha sido una labor ingente la que ha realizado. Ahora nuestro director nacional, don José Aumente, nos lo recordaba el otro día. Gracias a que hubo un trabajo previo, hoy podemos recoger estos frutos. Son 50 años que el Papa Beato Pablo VI, recibió a los 100 camioneros españoles. Y con ese motivo también la Conferencia Episcopal, ha programado una peregrinación a Roma para celebrar este encuentro con el Papa. Porque efectivamente la Iglesia sabe mucho de dolor y cuando el dolor sacude al ser humano, la Iglesia tiene que estar alerta y alertante para prestar ese servicio.
Uh-huh. Una pregunta muy obvia, por cierto. Al volante también hay que ser católico, ¿verdad?
Por supuesto. Al volante hay que ser católico. Y fíjate, no solamente solo al volante, también, porque muchas veces nos ceñimos, claro, el que va al volante es el que más responsabilidad tiene, pero también muchas veces el peatón y muchas veces el pasajero, su comportamiento no correcto trae situaciones de riesgo. Pero fíjate, claro que hay que ser católico, porque el lema de este año es: y yo estoy con vosotros todos los días. Muchas veces en la soledad de la persona que transporta viajeros, o sobre todo que transporta mercancías, cuántas horas de soledad. ¿Y cuántas veces te viene justamente al reflejo de tu cristal o en uno de los lugares de ese camión, una imagen de la Virgen de tu pueblo, una imagen de San Cristóbal, una imagen de la cruz de un rosario, ¿no? Claro que somos católicos, porque es importante, una cosa muy importante que nos dijo: velad por todos, como yo velo por vosotros. Pero hay una cosa también que es cierta, y es que dice: amarás a tu Dios con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, el prójimo, ¿quién es cuando vas al volante? El prójimo es esa persona que no encuentras, que no la sabes quién es, pero que va a tu lado, porque no vamos solos, somos seres en relación con Dios y en relación con los demás. Por eso, también el que va al lado es nuestro prójimo, y ahí también tenemos que demostrar que somos católicos, Álvaro.
También tendréis en relación pastoral de carretera con todo lo que nos afirmabas de lo que es camioneros, gente que está siempre en la carretera, que como bien decías, llevan esa imagen de la Virgen. ¿Se les acompaña para que no se sientan solos?
Sí, sí, por supuesto. En cada una de las provincias, en casi todas las provincias, hay una delegación, y en esa delegación siempre encuentran al delegado episcopal de la pastoral de la carretera, aquí en Madrid, en Palencia, en Getafe, que son las redes que tenemos aquí al lado, en Huelva, en Cataluña, en Gerona, en Tarragona, en Barcelona, en Santander, en todas las diócesis, encuentra siempre a una persona que está cercana a ese digamos, a ese elemento del tráfico tan importante como es el que vive dentro de la carretera y vive y todo su trabajo lo hace en la carretera. Porque, claro, nosotros lo vemos, esos 4 millones lo vemos porque nos desplazamos para unas vacaciones, pero y el que está de continuo, el que está día a día, el que está por la mañana, por la tarde, por la noche, respetando tiempos de descanso, tiempos de trabajo, que duro se le hace muchas veces, claro que tenemos que estar ahí, alentándoles, apoyándoles y mostrándoles la cercanía de la Iglesia.
Pues bienvenido, Nieto, delegado de Pastoral de la Carretera de la Archidiócesis de Madrid. Muchísimas gracias por estar
gracias a vosotros,
con nosotros, Álvaro. Y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Europa se enfrenta a su mayor crisis migratoria. Escucha este domingo el desgarrador relato de Abdul, un niño sirio de 15 años que ha conseguido huir de las garras del Estado Islámico y vive ya con su familia en España.
Nos llevaron a un colegio, hicieron como cárcel. Estuvimos ahí 4 meses. Nos apuntaron y nos decían cómo vamos a matar, y porque éramos niños, teníamos miedo. Si no te portas bien, te torturan, ya no podemos estar aquí, pues me voy a escapar.
El día que Abdul dijo adiós a Siria. Este domingo a las 10 de la noche en COPE.
Es tiempo de fútbol y en Repsol queremos celebrarlo contigo. Ven a nuestras estaciones de servicio del 14 de junio al 15 de julio. Reposta y paga con la app Wilet y consigue cientos de repostajes gratis. Y si quedamos los primeros, puedes llevarte uno de los 100 premios de un año de carburante que sorteamos. Ven a Repsol y gana.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es más oscuro cuando... Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo?
Bien, bien. Oye, cuéntanos, ¿quién juega? ¿Messi y 10 más?
Messi y 10 más. En Argentina, creo que vos también. Yo mañana voy a hinchar por España. Por eso espero que vos hoy lo hagas por Argentina. Pero bueno.
Hombre, claro que sí. La verdad es que llamarte el día de hoy, que estás pendiente del partido, pero seguro que nos cuentas más cosas además del Mundial, ¿no? Porque ocurren más cosas.
Sí, pasaron muchísimas cosas estos días. Bueno, en Paraguay, vos sabés, tuvimos la beatificación de Chiquitunga, que es la primera beata paraguaya, algo hemos hablado ya de ella. Una ceremonia que fue para el recuerdo. Vos sabés, fue justamente en un estadio de fútbol, en el estadio de Cerro Porteño, que parecía la final del Mundial por la gente que había. Una jornada preciosa, María Felicia Ujiari Echeverría en el siglo, pero para el Paraguay simplemente Chiquitunga, santaza de las tierras americanas, que ya fue beatificada. Sigamos un poquitito más, pasemos por Chile. Vos sabés, el Papa aceptó estos días la renuncia de otros 2 obispos, uno de ellos de la órbita de Caradima, y con respecto al tema de fondo, que es lo más importante, ¿no? Las víctimas. Terminó la segunda visita pastoral del enviado del Papa Francisco, Monseñor Charles Cicluna, quien dejó establecido un comité para el acompañamiento de las víctimas. Un drama que va a llevar mucho tiempo cicatrizar, como ocurre, por supuesto, con estos casos. Y otro drama que se profundiza es el nicaragüense, lo venimos anunciando desde antes de que la prensa generalista, Álvaro. El Papa recibió al cardenal Leopoldo Brenes, escuchó de primera voz el dolor del pueblo nicaragüense. Lo que se vive es peor que una guerra, dijo el cardenal Brenes tras el encuentro con el Papa. Realmente una situación muy crítica. Por supuesto que fueron días de alegría para Perú, Bolivia y México, por lo que fue el consistorio para la creación de cardenales. tres nuevos cardenales latinoamericanos, Toribio Porcoticona de Bolivia, Sergio Beso Rivera de México y Pedro Barreto de Perú, este último en edad de ser elector en un eventual conclave. Una declaración emocionante fue la del cardenal Beso Rivera, de 86 años, que fue una persona muy importante para las relaciones entre la Iglesia y el Estado en México, y dijo que su designación muestra que el Papa está en todos los detalles. Él está viendo que yo tengo 6 años, nunca me han dicho gracias, y él me dice de esta manera, muchas gracias, dijo el cardenal Obeso. Por último, estén muy atentos, en la Argentina, por supuesto, seguimos con el debate por el aborto. El Senado por ahora obtiene, y se dice que puede haber chances de que rechace este proyecto de ley de aborto, y ahora, por supuesto, atentos a Mundial, ¿no? Yo sé que no es religión, pero que nos hace rezar, yo sé que hay cosas más importantes, pero qué bien que nos hace para descansar un minuto de esas cosas, pues sí, importantes. Hoy quiero gritar goles, Álvaro, hoy además, de Argentina, mañana de España.
Además, como pedimos el otro día, ya no nos enfrentamos en cuartos.
Espectacular, nos vemos en la final, Álvaro. Ojalá. Así que hoy y mañana vamos a Argentina y vamos a Argentina y vamos a España.
Un fuerte abrazo, Esteban, hasta la semana que viene. Y nosotros no tenemos tiempo para más. En la producción, Jesús Sacristán, en control Álvaro Español, en control central José María Orihuela. Ahora sigan informados con Ángel Corrías y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.